ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
Familia hermosa, excelente martes. Es un gusto poder estar acompañándolos en estos días de vacación para muchos de ustedes. El día de hoy nos va a acompañar Rocío Marfil y en la sección de México Inspira nos contará la historia de Saskia Niño de Rivera, una mujer extraordinaria sin duda.
Ya lo verán que sí. Connectors, muy buenos días. También este martes es martes de nutrición. La querida Valeria Rubio, nuestra nutrióloga, nos trae un tema de mucha utilidad. ¿Saben cuál? Todos los beneficios que nos trae consumir pescados y mariscos.
¿Y se acuerdan del grupo español El Canto del Loco? Pues, ¿qué creen? Que hoy nos conectaremos hasta España para platicar con uno de sus ex integrantes, David Otero, que nos platicará de su propuesta musical como solista. Híjole, es tan simpático que les va a encantar, ya verán.
Y también tendremos conexión retro, comentarot, mucha plática, mucha diversión, mucha música. No, quédense, ustedes son el ingrediente principal en este programa que ya arranca. Somos Ingrid y Tamara en MBS 102.5.
Ingrid y Tamara en MBS 102.5.
Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall.
Familia, qué gusto que nos estén acompañando este día. Estamos súper contentas de que se estén dando ese espacio en donde los vamos a consentir, los vamos a apapachar. Hemos preparado un programa realmente especial para todos ustedes. Espero que hayan amanecido muy bien. El hecho de que los nenes ya no estén en clases, que estén de vacaciones. Híjole, cómo cambia la dinámica, ¿no, Tamara?
Total.
La verdad, están relajados. Siento que ya estaban cansados y como que ahorita, desde que se despiertan, están de súper buen humor, fluyen perfecto por la vida, ¿no? ¿Cómo están tus niñas?
Sí, es que, ¿sabes? Es que cuando tienes en la mira muy cerca las vacaciones, ya te desesperas, ¿no? Entonces yo creo que ya estaban desesperadas también.
Sí, sí, un poco, pero ahorita ya están, bueno, súper contentos. Eso sí, los tenemos más en casa, así es que tenemos más oportunidades de jugar y de aprender con ellos. Pero yo sé que el hecho de que se estén dando este espacio es algo que se los agradecemos porque entendemos que a veces con los peques en casa no es tan fácil. Así es que gracias, abrazamos con todo el gusto del mundo a todas las personas que nos están escuchando a través del 102.5, aquí en la Ciudad de México, pero también saludamos con todo el gusto del mundo a las personas que nos escuchan en Comitán a través de EXA 95.7 y en Mazatlán en EXA 89.7, a las personas que vayan en el coche, en el transporte público, a los que nos escuchen en el podcast que publicamos todas las tardes, a todos ustedes, gracias, gracias, gracias por estar aquí. Espero que disfruten mucho de este programa. ¿Tú cómo estás, Tam?
Muy bien, muy bien. Fíjate que estoy leyendo, bueno, de entrada, bienvenidos todos ustedes que ya saben lo feliz que nos hacen que estén puntualmente con nosotras y que lo hagan así ya muchos desde hace 7 meses tenemos ya en este programa, Dios santo, así se pasa de rápido el tiempo. Y otros que se han ido sumando, gracias, gracias, gracias por así hacerlo. Pero me pone muy contenta que hoy es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. El trabajo doméstico consiste en el trabajo realizado en un hogar y para él incluidas las tareas domésticas, el cuidado de niños, otros cuidados personales. De manera genérica se puede diferenciar entre remunerado y no remunerado. Trabajo del hogar es el nombre con el que los trabajadoras y trabajadores reivindican su actividad económica productiva. Si tienen alguna persona que les ayude en casa, valoren y reconozcan su trabajo. Y de verdad que a mí me gustaría proponer esa como pregunta del día, no sé ustedes qué opinen. ¿Qué dice el público?
Venga, yo te apoyo con
¿verdad?
Todo.
Sí. Por favor, háganos saber a través de nuestras redes sociales, @IngridTamaraMBS, siempre, espero yo, se cuenta o muchas veces se ha contado con personas que nos apoyan en casa, que merecen todo nuestro reconocimiento, evidentemente todo nuestro respeto, pero además nuestro cariño. Hay gente que de verdad se vuelve parte de la familia sin dudarlo, y yo en este momento, por supuesto, hago un reconocimiento, como ya lo he hecho en otras ocasiones y en otras plataformas, a Lore, que Lore vive con nosotros desde hace casi 10 años y que de verdad es nuestra. Ay, sí, perdón, señora mamá de Lore. Ay, sí. Pero Lore es ya Treviño Vargas, ya. Así es que la reconozco, la quiero, la adoro, y de verdad que agradezco mucho que nos hayamos topado en el camino. Una mujer muy trabajadora y muy inteligente.
Ah, yo quiero hacer un reconocimiento a Ceci. También ya lleva, yo creo que como 6 años con nosotros. Híjole, yo no sé qué haríamos sin Ceci, porque el hecho de que ella nos ayude en casa me da a mí la oportunidad de poder hacer lo que yo amo. Y entonces siempre me sentiré enormemente agradecida con ella por el trabajo tan espectacular que hace, por su entrega. Realmente no olvido que ella está lejos de su familia para estar y cuidar de la mía. Y eso es algo que la verdad no tiene precio. Así es que el día de hoy vamos a poner mucha atención en apapachar y en valorar mucho a las trabajadoras del hogar que tanto nos han ayudado todo este tiempo a nosotros aquí en nuestras familias, ¿no?
Sí, merecidísimo reconocimiento y todo nuestro amor y nuestro cariño, y como dices, agradecimiento que es infinito. Bueno, pues esperamos por supuesto sus respuestas a través de @IngridTamaraMBS. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, y vamos a ir un corte, pero regresamos bien rápido. Ya saben, ya les platicamos todo lo que va a haber el día de hoy y todo suena espectacular, y créanme, así va a estar. Regresamos pronto.
Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro, y a juzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno. Miedo a reír y a llorar, luego a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate ya y cuéntame, y aquí estamos para eso, para lo bueno y para lo malo. Llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita, te tiendo la mano. Tú agarra todo el brazo, y si quieres más, pues grita.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
Escuchamos de fondo la música que nos lleva a conectarnos con nosotros mismos, porque nos ponemos en un mood de concentración, de autoconocimiento y demás. Sí, vamos a nuestra sección de comentarot. Y el día de hoy, nuestra tarjeta tiene en la imagen, les voy a contar, a El Emperador. Es la tarjeta número 4. Es un hombre, ay, se me figura algún cantante, no sé a ti, Ingrid, pero yo siento como que se parece a Sean Paul, no sé, a alguien que canta.
John Legend.
John Legend o algo así, exactamente. Es un hombre que está sentado o recargado en una esfera de colores naranja, rojos, amarillos, pero está recargado de la manera más tranquila, reposando el brazo. Me llama la atención que trae trae cargando en la mano derecha, que pasa alrededor de esta esfera, lo que creo que es una torre de un juego de ajedrez. ¿Estoy bien?
Uh-huh. Sí, sí, ¿verdad? No, no es una torre, es el rey.
Ah, es el rey, sí.
Ajá.
Sí, sí, es verdad. Y luego, pues el brazo, la pierna cruzada, el otro brazo recargado sobre la pierna, detrás de él, hay estas, ¿cómo se llama cuando, se me fue el nombre? Estas cabezas como de animal, ¿sabes? Como cuando los cazas y los cuelgas ahí atrás de en tu pared con unos
que
cuernos.
Que son como de artesanía mexicana, que son bien padres, que les bordan la cabeza.
Ah.
Y tienen como cuernos.
Exactamente. Y nada. Ah, bueno, pero fíjate qué importante. El piso tiene el diseño de un juego de ajedrez.
Del tablero,
exactamente,
¿no?
Exactamente, del tablero de ajedrez. Entonces él trae una de las piezas del ajedrez. ¿A qué le ves cara tú a esto que está él recargado, esta esfera? ¿Qué crees que sea?
Pues como un puff.
No, yo le veo como si fuera la luna roja o el sol, no sé. O sea, como que sí.
Yo le veo como un puff redondo.
Bueno, en fin. Y viene al fondo, atrás de su cabeza, una luz con algunas... cuerpos luminosos, parecen estrellas. En fin, ¿qué nos dice el emperador? ¿Por qué nos salió esta carta el día de hoy? Dice en su lado de luz, el masculino, divino, autoridad, poder, líder natural. Sí, sí se ve como un líder, fíjate. A pesar de que solo está sentado, ¿no? Uh-huh. Estructura, pensamiento estratégico y analítico, acción, promoción. Ese es su lado de luz. Su lado de sombra dice... poder sin control, ser demasiado pragmático y rígido, corrupción, egoísmo, actitud defensiva, deseo de control, ser testarudo. Bueno, el mensaje del emperador es visto como la carta de lo divino masculino. El emperador genera un deseo de construir, ambiciones cumplidas y éxito encontrado. A menudo su mente y su corazón se elevan al poder a medida que lidera su propia evolución. Un mundo mejor, un ladrillo a la vez. ¿Cuántas veces, y te voy a preguntar a ti en específico, Ingrid, esta parte de la estrategia, el pensamiento lógico, analítico, la acción, la disciplina, tú que eres tan estructurada, ha servido a tu favor, pero si te pasas al lado de sombra y esta exageración y esta querer controlarlo todo, lejos de ayudarte, te lastima o te provoca cosas que tú no querías llegar?
No, bueno, pues le diste al clavo. Yo creo que todos los seres humanos tenemos que aprender a equilibrar entre nuestras energías femeninas y energías masculinas. Ya lo decías, esta energía masculina es la que nos hace salir adelante, poner límites, trabajar, ¿no? Tiene mucho que ver con nuestro trabajo laboral como tal. Y justo el otro día me estaba poniendo a pensar que yo he tenido que actuar esta parte y hacer esta parte masculina, pues porque es lo que hay, ¿no? Que a lo mejor si mis circunstancias hubieran sido distintas, a lo mejor yo podría ser muy feliz cuidando a mis hijos y horneando muffins, ¿no? Porque al final todas las actividades de mamá me gustan muchísimo. Sí me gustan las cosas que tienen que ver con la cocina, ¿sabes?
La
creatividad.
O sea,
como todo este lado. Exacto, la creatividad, lo sensible, pero como que mis circunstancias me han llevado a ser una mujer que trabaja, que le pone límites a sus hijos, ¿no? Como este lado masculino. Y justo mi trabajo más constante es bajarle dos rayitas a esta área masculina e irme hacia el lado más femenino, que es el lado que tiene que ver más con las emociones, con los sentimientos, con las vulnerabilidades. Para mí este es un trabajo de todos los días porque me doy cuenta que se me facilita mucho más porque es lo que he practicado más esta parte de estar saliendo adelante y de hacer lo que hace un emperador, ¿no?
Oye, pero además qué importante que digas esto porque quiere decir que pareciera que justamente a ti, bueno, no justamente a ti, pero justamente una personalidad como la tuya, que es tan sensible, tan romántica, tan vulnerable, tan tierna, tan... Tú decías el otro día, te autollamabas drama queen, pero no me parece que es así. Pero que la vida haya puesto en ti estos retos de justamente tu lado contrario, ¿no? Bueno, agarrar más la vida sin tanta sensibilidad o de manera más directa, objetiva, sin flaquear, ¿no?
Sí, pues retos. La vida... No sé por qué a veces hace las cosas, pero lo que yo siempre digo es lo que hay. Ajá, ajá. Así es que me imagino, puede ir como por ahí, que la intención que tiene el universo, en mi caso en particular, es equilibrarme. Ajá. Porque si no me hubiera puesto estos desafíos, a lo mejor sí me hubiera quedado instalada en esa otra área, ajá, que es demasiado femenina, ajá, aunque sea mujer. Ajá, ajá. Entonces, mi trabajo generalmente es llegar como a ese punto medio entre The Drama Queen. Lo que pasa es que tú dices que no sientes que yo sea una drama queen, no, porque vivido, no me pongo aquí como una drama queen.
No he vivido contigo una semana.
No te has metido a mi closet. No, de hecho, mis hijos siempre dicen que yo siempre estoy feliz y siempre estoy contenta. Eso es lo que ellos perciben muy de mí. Bien. Pero lo que pasa es que cuando termino mis actividades con ellos, me encierro en el closet y lloro. Y entonces ahí es donde me convierto en the drama queen.
Claro, ¿no? Pues hay espacios para todo.
Exacto. Aquí el punto, que creo que es lo que nos muestra, uh-huh, esta carta, es el encontrar justo ese equilibrio entre un lado y el otro. Y aunque seamos mujeres o seamos hombres, tenemos que tener un equilibrio entre estas dos fuerzas, porque si no, ahora sí que nos vamos para un lado, nos vamos para el otro. Y algo bien importante es que las mujeres, sobre todo las que nos estén escuchando, que son mamás trabajadoras, madres solteras, que han sacado adelante a sus hijos, no solamente económicamente, sino también emocionalmente, tenemos que ser súper conscientes de no quedarnos atrapadas en esta energía masculina, porque si queremos atraer un hombre, lo que más nos conviene es estar bien conectadas con nuestra energía femenina, porque si no, los hombres nos perciben como una competencia. Y eso ha sido algo fundamental en mi vida. ahora entiendo tantas cosas. Entonces, es importante que cuando se trata de trabajar y de sacar a los niños adelante, pues sí estemos conectadas con esta energía masculina. Pero cuando se trate de estar en una cita, cuando se trate de platicar con un hombre, también nos conectemos con nuestro corazón, nos mostremos vulnerables, porque eso es lo que va a ayudar a que estemos con hombres que tengan una alta calidad y que sean hombres que te proveen, que te ayudan, que te cuidan, que al final es lo que las mujeres queremos.
Sí, y seguramente también encontrará en su camino hombres que sepan que las mujeres, por ser tomar las riendas y por tener este el lado masculino, como llamamos, desarrollado, no quiere decir que no merezcan o no deban encontrar a un hombre que valga la pena y les provea, ¿ok? Por favor, ay, ya me enojé.
Es que es justo ese es el punto. O sea, como que los hombres a veces nos perciben como, no necesita nada, entonces no le voy a dar nada porque esta mujer no lo necesita.
Pues ese hombre también tendrá que aprender su equilibrio.
Correcto, ¿no? Correcto. O lo que pasa es que atraemos hombres que están muy del lado femenino y es cuando pretenden que nosotras seamos quienes les proveamos a ellos. Uh-huh. Entonces terminaría siendo como una consecuencia y una corresponsabilidad. Uh-huh. Entonces sí es importante que tanto hombres como mujeres estemos bien equilibrados de nuestra área femenina y nuestra área masculina, pero que cuando se trata de relacionarnos con un hombre, no quiere decir que nos hagamos las débiles, uh-huh, simplemente que nos mostremos vulnerables y que conectemos con nuestro corazón, porque eso es 100% femenino.
Construir, dirigir las circunstancias de mi mundo con confianza, armonía y generosidad. Ese es el mantra de esta carta del Comentarot, que por supuesto estará publicada ya desde hace un momento en nuestro Twitter, arroba Ingrid Tamara MBS, para que la comparta, para que reflexiones sobre su propio liderazgo, sobre todo lo que nos ha mencionado esta carta del emperador. Espero que les haya gustado. Mientras nosotras, pues vamos a ir un corte porque ya se acaba nuestro momento del Comentarot, pero todavía tenemos mucho más. Somos Ingrid y Tamara, Ingrid Coronado y Tamara Vargas, como dijo Ingrid el otro día, que ya me regañó. Me sentí como mi mamá cuando me decía, ¡ay, de Tamara!
Es que ese día se me resbaló el apellido, así se me fue y fue de, pues, así nos llamamos, ¿qué le va a hacer?
Ingrid y Tamara, regresamos al 102.5.
Pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Continuamos.
Tamara en MBS 102.5 y me gusta que cuando nos vamos regresamos sabiendo que tenemos a una invitada que nos cae muy bien, que nos ilumina mucho porque además nos inspiran todas las historias que nos cuenta Rocío Marfil. Bienvenida, Rocío. México Inspira es de verdad una sección que me gusta mucho de este programa porque nos platicas de alguien que siempre no solamente conocemos de momento a grandes rasgos, sino que además nos deja siempre un buen sabor de boca. ¿Cómo estás, Rocío? Bienvenida.
Hola, ¿cómo estáis? Vosotras sí que me caéis bien,
Eso.
Tú también a nosotras.
Sí.
El día que nos conozcamos va a ser como el reencuentro de
amigas
después de muchos años, ¿no?
Exactamente.
Cuando podamos vernos en persona.
Somos amigas, pero solo nos hemos escuchado, nunca nos hemos visto ni en video.
¡Qué cosa
Imagínense
más rara!
Nada más. Oye, platícanos, Rocío, ¿de quién vamos a hablar el día de hoy? ¿De qué persona mexicana que nos inspira?
Pues mira, ineludiblemente he escogido a la que ya es una mujer conocidísima en el país, pero que por supuesto no deja de ser inspiradorísima para tantas mujeres, pero también hombres de este país, que es Saskia Niño de Rivera. Uh-huh. Saskia es una activista social, además de ser una mujer maravillosa con una fuerza que yo raramente he visto, y mira que he conocido a gente y he entrevistado a gente, pero la fuerza de esta mujer y la voluntad que tiene para cambiar el sistema penitenciario y en sus efectos también político en México es de verdad digna de admirar y de premiar. De hecho, le han dado muchos premios a nivel internacional y la he escuchado en muchos foros internacionales, además de aquí en nacionales. Y Saskia es una mujer que, bueno, pues que cuando, así para poneros un poquito en contexto, cuando tenía ella nació en el 87, ¿no? Pero cuando ella tenía 17 años, pues bueno, pues secuestraron a un familiar suyo, fue una pesadilla pues para la familia.
Claro.
Sin embargo, Saskia pues se mantuvo muy serena, se acercó al director de la empresa de seguridad involucrada a la empresa en el caso y lo convirtió en su mentor, ¿no? Y ella le dijo, mira, yo quiero trabajar contigo y sin tener que pagarme ni nada, simplemente quiero aprender de ti y de cómo se soluciona un problema tan tan horrible como es este, y que en su momento, además, cuando ella tenía esta edad, pues se daba muchísimo más en el país, ¿no? Así que ella empezó a estudiar Derecho y siguió trabajando con él en muchísimos casos y pues así es como ella empezó a pasar días junto a familias esperando a que los secuestradores llamaran y se solucionaran estos problemas de que tenían, ¿no? Entonces ahí es donde ella empezó a entender el dolor que esto causaba a nivel humano y la necesidad, sobre todo, de luchar contra ellos desde una perspectiva diferente. Esta perspectiva la hizo empezar a trabajar en la Coordinación Nacional Antisecuestros, donde se dio cuenta de que tenían que prevenir este tipo de delitos porque la delincuencia estaba causando una crisis social en México. Entonces ella empieza una ONG que se llama Reinserta, que se especializa en remodelar el sistema penitenciario de este país, ¿no? Por ejemplo, uno de los departamentos de Reinserta pues trabaja con gente inocente que está en la cárcel y los ayuda a salir. Pero sobre todo, que es lo que a mí más me impactó, me llamó la atención, me influyó, y supongo que también por el hecho de ser mamá, es que ella se dio cuenta de que los niños que estaban presos con sus mamás en las cárceles de México, es decir, que a sus mamás las habían condenado por delitos X, los niños, siendo menores de 6 y 7 años, las tenían que acompañar a fuerza a esas mamás en las cárceles. Obviamente, obviamente los niños no habían hecho nada, ¿no? Porque eran niños pues chiquititos, pero tenían que estar con sus mamás por ley. ¿Qué pasaba? Que los niños, o qué pasa todavía, desgraciadamente, es que los niños en esas cárceles, claro, viven una vida, pues os imagináis, se producen hasta secuestros desde la cárcel, ¿no? Entonces, los niños viven esta situación muy negativa, muy nefasta, a veces hasta los utilizan como mulas de droga dentro de la cárcel, en fin, es una situación terrorífica la que viven. Ella se da cuenta de que cuando ya cumplen siete u ocho años, y los niños ya tienen que salir de la cárcel, a pesar de que la madre se mantenga dentro, y los recogen, los amparan, pues un pariente lejano, ¿no? Un tío, una tía, en fin, un pariente lejano que normalmente, creo que era un 92% de los casos, pues no se preocupan en exceso de estos niños. ¿Qué pasa con estos niños?
Es una carga, ¿no?
Efectivamente. ¿Qué pasa con estos niños? Que acaban en los brazos del AMPA. Es decir, prostitución, claro, efectivamente, prostitución, delincuencia, narcotráfico, son los que roban, y no los rateros que llaman aquí, que es un nombre terrible, ¿no? Pero se convierten al final en delincuentes. Y esto ella dice que es el mayor problema del país, porque al final estamos hablando de que como no hay educación de estos niños dentro de la cárcel, pues claro, pues salen y pasan. Entonces ella se ocupa, a través de Reinserta, de darles educación, de que aprendan a leer, de que aprendan a jugar, porque no tenían ni juegos dentro de la cárcel. O sea, no había un ¿cómo se dice aquí? Un tobogán, una esto que se tiran para abajo, ¿cómo se llama?
Resbaladilla, perdón.
Uh-huh. Una resbaladilla, unos columpios, en fin, no tenían nada. Y encima vivían en este mundo y, por supuesto, pues claro, luego lo reflejaban en el exterior. Entonces, Reinserta se encarga de esto. De cumplir una obligación, yo creo que humana, de cuidar a estos niños que estaban abandonados, olvidados. Nadie se había parado a pensar en esto y ella es la primera que lo hace. Y bueno, pues a través de esto, luego también está dedicándose mucho a reinsertar justamente a gente que es inocente, pero que se mantiene en la cárcel por delitos que no han cumplido, o a gente que sí ha cumplido delitos, pero que sí está por la labor de reinsertarse justamente en la sociedad. Así que me parece una labor no solamente loable, sino admirable, e inspiradora y maravillosa.
Aquí en Ingrid y Tamara hemos hablado muchas veces que a veces en las cosas malas que nos pasan en la vida, y entre comillas lo malo, puede ser algo bueno para nosotros porque nos lleva a nuestro mejor camino, ¿no? Y me gusta saber de la historia de Saskia porque este es un ejemplo de ello. El haber pasado por una situación difícil en su familia la llevó ahora a ayudar a cualquier cantidad de personas que están en un grupo que es realmente vulnerable y que necesitan de nuestra ayuda. Me gusta mucho porque hay una frase que dice Saskia, que dice: juzgamos muy fácil, hay que entender que detrás de cada persona hay una historia que la hizo así. Y creo que esa parte es súper importante para cuando nos enfrentamos a personas que están teniendo actos que nosotros podríamos descalificar, darnos cuenta que a lo mejor están actuando desde sus heridas, y me imagino que eso es lo que está queriendo también comunicar Saskia, ¿no?
Efectivamente, esto que acabas de decir es importantísimo y grandioso, porque no solamente a nivel, claro, a nivel límite, que es cuando ya ves que alguien está en la cárcel. Entonces, nosotros automáticamente, los seres humanos, pues juzgamos y, ¿no?, por todo lo que llevamos aprendido con H intercalada, pues ya, por supuesto, descalificamos y condenamos. Pero efectivamente, yo la frase que destaqué de ella en mi libro, de Saskia, es que detrás de cada persona hay una historia y debemos escucharla antes de juzgar. Wow, porque pues efectivamente, y ya hablaré de otro personaje posteriormente con vosotras, hay personas en este país que se están dedicando a ayudar a personas que están dentro de las cárceles, que son lugares tenebrosos en todos los sentidos, a que salgan de ahí, porque no están ahí, primero, están ahí porque no han hecho nada, sino porque muchas veces las sentencias pues no siempre son lo que deben de ser, y segundo, porque han vivido terribles cosas en su niñez que luego inevitablemente las reflejan en su adultez, y entonces sí hacen cosas feas, digamos, pero entonces hay que ayudarlas, ¿no? Y hay que enseñarlas y hay que estar con ellas muy pegados, porque esta gente al final lo que más necesita es amor y ser escuchados, ¿no? Y entonces Saskia creo que hace una labor maravillosa en este sentido, y efectivamente hay que ir mucho más allá del tema de la cárcel, sino que, oye, un momento, antes de juzgar, ¿qué ha pasado con esta persona? ¿Cómo vivió? ¿Qué le pasó cuando era pequeño o pequeña? ¿Y por qué es así? Y vamos a ayudarla, ¿no? Entonces me parece que Reinserta debería de multiplicarse por 1,000 y 2,000 y 1,000 millones, y que muchísima gente hiciera lo que hace ella.
Totalmente un ejemplo de generosidad, porque como lo mencionábamos, más allá de del episodio que pudo haber pasado ella, darle herramientas a niños, a mí me parece que eso es de lo más plausible que alguien puede hacer en esta vida, ¿no? Darle herramientas que además esos niños evidentemente carecen en todo su círculo social, en todo su entorno de ellas, es maravilloso. Qué gusto que nos hayas presentado a Saskia Niño de Rivera, mi querida Rocío Marfil, y gracias por estar con nosotros cada vez poniéndonos más ejemplos de cómo hacer o cómo inspirar a otras personas y dejarnos inspirar por quienes ya llevan más camino adelantado. Muchísimas gracias.
Pero Rocío, antes de que te vayas, a mí me gustaría que nos dijeras, porque muchas veces siento que las personas nos enojamos o nos molesta la problemática actual. Uh-huh. Y como tú ya lo dijiste, el problema es de fondo, el problema viene desde antes, desde estos niños que necesitan apoyo, desde estas mamás que incluso también necesitan de nuestro apoyo. ¿Cómo podemos nosotros como ciudadanos contribuir a el trabajo que está haciendo Saskia para que entonces realmente todos juntos podamos encontrar una solución que nos ayude a todos?
Pues mira, para empezar yo creo que metiéndose a checar la página web de Reinserta, reinserta.org, para ver desde luego lo que está haciendo y de hecho si quien quiere puede apoyar económicamente. Yo he donado y sé de muchísima gente que ha donado, bueno, desde ropa hasta juguetes, etcétera, para que Saskia los entregue a estos niños de las cárceles. Uh-huh. O sea que se está a la mano, quiero decir, que está a un minuto de un clic de una página web. Eso para empezar. Y segundo, pues seguirla. Yo creo que seguirla y seguir sus logros y darle todo el apoyo como se pueda como ciudadanos, pero desde luego a nivel fáctico hacerlo a través de su página web, yo creo que es lo mínimo que podemos hacer. Yo creo, siempre nos sobran cosas y hay uh-huh. niños que de verdad lo necesitan, no solamente en muchos lugares recónditos del país o no recónditos, sino también uh-huh. desde luego de la cárcel. Uh-huh. Eso para empezar. Pero para seguir, y eso sí, déjame que te diga, es que tenemos que darnos cuenta de que hoy, y perdón que me salga un poquito del tema, pero no, hoy justo he leído en un periódico nacional que 9 millones de niños han desertado de las escuelas durante la pandemia porque pues no hay colegio presencial, no hay escuelas presenciales. Esto es el principio, por ejemplo, de un problema que seguramente tengamos a la larga, porque que 9 millones de niños no estén yendo a no se estén escolarizando es gravísimo, yo creo, para un país cualquiera, pero México más, que somos tantísimos, ¿no? Entonces, ahí está la raíz del problema. Hay que ir a la educación, hay que estar muy pendiente del crecimiento del humano, del ser humano, durante los años más importantes, que son desde luego de 0 a 7, pero también de 7 a 14. Después ya nos volvemos adultos y lo que hemos aprendido ya nada más lo reflejamos, ¿no? Pero es muy, muy, muy importante.
Justo cuando abres la página de Reinserta, dice por un México más seguro. Nosotros a través de nuestra ayuda podemos contribuir a que todos estos niños no crezcan tan enojados, de manera que hagan actos que después convierten a nuestro México en un México inseguro. Y ahora que hablabas de la educación, yo soy embajadora de una organización que se llama Save the Children México y tiene justo una de las cosas que hace es justamente apoyar a estos niños, y nosotros lo podemos hacer también a través de nuestros donativos, para que los niños puedan estudiar y no pierdan estos años de clases. Así es que son dos opciones. Si ustedes lo que quieren es ayudar, si todos queremos un México más seguro, pues vamos a unirnos y vamos a contribuir a estas causas.
Claro. Maravilla.
Claro que sí.
Qué maravilla que justamente así se vayan haciendo los lazos cada vez más grandes, las cadenas de favores y de ayuda y de generosidad cada vez más grandes. Sí, sí. Muchísimas gracias a las dos.
Gracias a las dos.
Gracias, Rocío.
Te queremos, Rocío. Ojalá que te podamos conocer pronto. Muero por tenerte en cabina.
Claro que sí, claro que sí. Os mando un abrazo enorme.
Igualmente, abrazo enorme para ti.
Siempre, siempre gracias, de verdad.
Gracias. Bye. Ay, me encantan estas historias. Realmente sí me siento como inspirada. Y pues es que sí podemos hacer algo por nuestro país, ¿no? Es cuestión nada más de darnos el tiempo y de tocar nuestro corazón y ser generosos.
Porque además hay tantas historias, hay tantos temas en los que podemos ayudar, que sería muy ilógico que si se tienen las ganas, se tiene la inspiración, no volteemos a nuestro lado y de verdad demos la mano, ¿no?
Exactamente. Oigan, nos vamos a ir a un corte, pero regresamos. Todavía tenemos mucho más este día aquí en Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Regresamos.
Es por ti que empiezo un nuevo día. Hay ángeles en disfrutarte y dos de cada siete días para darte un pasaje en la más bella historia de amor. Dos, tres horas para contemplarte y dos de cada siete días para darte. Me acomodo en un rincón de tu corazón. Dos, tres horas para disfrutarte.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamar, en MBS 102.5. Ingrid y Tamar, en MBS 102.5. Continuamos. Ingrid y Tamar, en Conexión Retro.
Escucharon Every Breath You Take de The Police, es la canción dedicada el día de hoy a la conexión retro, esta canción que nos quita el aliento, como dice su letra, porque cada vez que respires con esta canción puedes disfrutar de cada una de sus notas, que es algo realmente espectacular. El género en el que está catalogada esta enorme y gran canción es una power ballad interpretada por la banda inglesa de rock The Police, perteneciente al quinto y último álbum de estudio Synchronicity. Esta canción fue escrita por Sting y se convirtió en el mayor éxito de 1983, encabezando la lista Billboard de los 100 sencillos más vendidos durante 8 semanas, siendo el único sencillo de la banda en esta tabla, perdurando así hasta el día de hoy como insignia tanto de Sting como de The Police.
Sí, qué maravillosa canción. Y ahora estoy pensando, entonces quiere decir que en esa época, en la década de los 80, para aquellos millennials que no lo vivieron, pero estoy pensando que por supuesto que tomábamos no solamente las canciones más importantes, los hits del momento, para escucharlos aquí en México, sino que para que nuestras estrellas nacionales hicieran sus versiones. Ya hablábamos el otro día de la canción de George Michael que cantaba Pedrito Fernández. Bueno, es que me estoy acordando que esta tenía su versión en español, que no con un mexicano, con un puertorriqueño, que era Sergio el Ex Menudo, y cantaba, sí, ya sé, y cantaba esta canción. ¿Cómo? De The Police. O sea, digamos que era muy aventado ese muchacho.
Pero ¿cómo la cantaba? Cada vez que respires.
Cuando tú no estés, no, yo siempre te amaré.
Ya me acordé.
Algo así. Ya,
cuando,
¿verdad?
Tú no estés.
Siempre te amaré.
Claro.
Ay, de veras, qué valentía.
Ahora, te voy a decir una
Entonces,
cosa. Hay una cantante, dígame, que sí hacía este tipo de covers, y debo decir que sí me gustaban, y es Yuridia. ¿Te acuerdas?
Yuridia.
Su primer disco, era puro cover de este tipo de canciones que son grandes.
Cuidaditos.
Y la verdad, sí le salieron bien padres, o sea, sí me gustaban.
Cuidaditos y con esa voz, ¿no?
Bueno, pues sí, también, ¿no?
Hay una gran diferencia.
No es lo mismo Sergio el Ex Menudo que Yuridia, pues sí, guardando las distancias, con todo el respeto del mundo. Pero pues sí hay niveles en la calidad de voz e interpretativa de un cantante, ¿no?
Sí, como de que no. Oigan, fíjense que gracias a esta canción, Sting ganó el Grammy de la edición de 1984 a la canción del año. Y The Police consiguió el premio a la mejor interpretación pop por un dúo o grupo. Pero además, está situada en la posición número 84 de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Y me pregunto, ¿esta será de las canciones? Luego les pasa y tú sabrás que eres cantante y además estuviste en un grupo, habrá o hay canciones, estoy segura, que a los artistas dicen, ya esta ya no, esta la he cantado 15 mil millones de veces. ¿Será que le pase a Sting con
bueno,
esta
también creo que hay niveles, ¿no?
No, o sea, no, pero bueno, que tú estás en ese
sí,
mundo.
O sea, pero yo sí me acuerdo que al lugar al que llegara me ponían la ventanita y llegaba la gente así y me hacía el pasito así de arriba, abajo y me hacían cara de, te estamos complaciendo, te estamos poniendo tu canción y yo, gracias, me siento muy halagada, pero así como que tener ganas de escucharla otra vez. O sea, había días que teníamos 3 conciertos. Había veces que los conciertos nos la pedían 2 veces. O sea, había días que la cantábamos 6 veces. En nuestro tiempo libre, si hay algo que no queríamos, era escuchar la misma canción. Pero yo no sé si aplique lo mismo cuando la canción es de tu autoría y es como tu hijito. ¿Me explico? O sea, sí creo que el amor que le puedes tener a esa canción...
Tu bandera.
Exacto, debe de ser distinta. Pero, yo creo que a Polisi le encantaba su canción.
No, evidentemente le gustaba. Lo que no sé si... Bueno, sí, seguramente la cantaba sí.
Pero
o sí.
Pero yo creo,
¿no?,
que
en sus
hasta
conciertos.
La mejor canción te termina cansando, ¿no? Un poco.
Sí.
Y sobre todo
sí,
cuando
sí,
la has cantado
sí,
tanto.
Sí,
sí. Oye, pero ¿qué más pasó en 1983?
Fíjate que el 6 de enero vinieron los Reyes Magos, pero además... En los Estados Unidos se funda la banda Red Hot Chili Peppers.
Ay, me encantan. Luego deberíamos hacerle una conexión de retro a Other Side, que me gusta mucho. O Give It Away, Give It Away, Give It Away Now. Give It Away, Give It Away.
Exacto. O Californication. No, bueno, en fin.
Como
siento
que Red Hot Chili Peppers que saca como mi lado rockero, mi lado rebelde.
Malo.
Exacto. De hecho, una vez iba en el coche y puse la de Other Side y no me acuerdo con quién iba, que volteó y me dijo, ¿a poco te gustan esas canciones? Y yo, sí, yo soy rockera. ¿Qué? Si te ves bien fresa. Y yo, no, sí me gusta Red Hot Chili Peppers. También el 8 de abril, la película británica Gandhi ganó 8 premios Oscar. Ahora.
Y el 19 de enero, en Estados Unidos, anuncian el Apple Lisa, el primer computador personal liberado al comercio de la empresa Apple Computer Inc., que tiene una interfaz de usuario gráfica y un ratón. ¡Ay, mira! La primera vez que se ve el mouse.
¡Órale! El 17 de noviembre de 1983, en México, se forma en la clandestinidad el EZLN, o sea, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Así es. Y el 29 de diciembre del 83, Carolina de Mónaco, princesa de Mónaco y duquesa de Valentinois, se casa en segundas nupcias con el multimillonario italiano Stefano Casiraghi.
Estábamos viendo el otro día a sus hijos, a Carlota, a Andrea y no me acuerdo cuál es el otro... Híjole, ahora sí que qué bonitos están de su cara.
Qué bonitos le quedaron
de su cara. Están bien guapos todos, la verdad. Estábamos ahí chismeando para ver cómo se veían después de varios años. Oigan, y a los nacimientos incómodos, el 9 de marzo de 1983 nació Maite Perroni, actriz y cantante mexicana, ex integrante de RBD.
Ay, aquí le mando un saludo, por cierto. Y el 25 de noviembre también le mando un saludo a Patti Cantú, cantante mexicana, muy talentosa y cantautora.
Exacto. Además, la hemos tenido aquí un par de veces.
Qué bien nos cae.
Es de nuestras amigas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ya es amiga de Ingrid y Tamara y que venga el día que quiera porque nos cae perfecto. Es bienvenida por acá. Y en las defunciones, el 14 de mayo de 1983, fallece Miguel Alemán Valdés, presidente mexicano entre 1946 y 1952. Él había nacido en 1903.
Exacto. Esta fue nuestra conexión retro. Espero que les haya gustado. Seguramente sí, la canción es maravillosa y usted la disfrutó. Pero por lo pronto vamos a irnos a un corte porque regresamos, obviamente, con más información. Todo aquí en este lugar, en el 102.5, con Ingrid y Tamara.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
En la primera hora de Ingrid y Tamara, Rocío Marfil nos contó la historia de una mexicana que inspira, Saskia Niño de Rivera.
Saskia es una activista social. La fuerza de esa mujer y la voluntad que tiene para cambiar el sistema penitenciario y en sus efectos también político en México es de verdad digna de admirar y de premiar.
Esta historia me inspiró muchísimo, ¿no? Nos ayuda a entender que vale la pena que ayudemos para sentirnos bien con nosotros mismos. Y también ya está conectado David Otero, exintegrante del Canto del Loco, desde España, para contarnos de su propuesta como solista. Y más adelante, Valeria Rubio, en la sección de nutrición, nos estará hablando de las 5 cosas que más nos funcionarán si comemos pescados y mariscos.
Ingrid y Tamara. En MBS 102.5.
Me siento tan grande por tenerte a mi lado. Me regalas la vida que sin ti yo no valgo. Tienes ese silencio y esos ojos tan malos, el hermano pequeño al que quiero y extraño. Nada te haría tan especial discutir o hablar, comunicarte de forma que te entiendan tantos. Tienes ese don que te hace mejor sensibilidad, mucho cariño que regalar, te necesito tanto. Y pensando sinceramente te quiero así.
Amigos de MBS 102.5 y que escuchan este programa Ingrid y Tamara, tenemos una entrevista que ya de inicio, detrás de todo, ha estado muy divertida. Ustedes no están para saberlo, pero yo sí se los voy a contar porque me encanta contar todo, desde agarró y dijo. Fíjense que entre otras cosas que nos ha dado este confinamiento, esta pandemia y demás, ha sido buscar nuevas maneras tecnológicas para no dejar de poder entrevistar a nuestros artistas, poder seguir conociendo su música y demás. Es el caso con el artista que tenemos el día de hoy, que él está en Madrid. Ingrid, como saben, está en Ciudad de México. Esta que les habla, Tamara, está en la ciudad de Veracruz. Pero juntos, pues buscamos plataformas para poder enterarnos de su música. Ha sido un verdadero relajo porque hemos entrado, salido de la plataforma, ya nos hemos reído, ya llevamos no sé cuánto tiempo y todavía no sé, David Otero, ¿cómo estás? No te he preguntado, bienvenido seas.
Muy bien, la verdad es que estoy fenomenal. Te estaba comentando yo también, fuera, como decía, fuera de cámaras, pero como no hay cámaras aquí, es audio, fuera de audio, fuera de grabación, digo, no quiero más plataformas en mi vida, ya las tengo todas, no quiero más, por favor, estoy harto de plataformas.
Pero mira, estamos ya en una donde podemos escucharte perfectamente estando tú en Madrid y donde nos puedes platicar precisamente de tu disco Otero y yo, que nos da muchísimo gusto poder conocer. Cuéntanos.
Bueno, pues la verdad es que un placer. Mira, hay que agradecer también a este tipo de cosas que te permite llegar a rincones lejanos del mundo en un momento como este, en el que sería imposible de otra manera, ¿no? Y bueno, la suerte que tenemos de hablar un poquito por aquí y contaros que acabo de sacar un disco nuevo que repasa mis 20 años de carrera musical, desde El Canto del Loco, que fue mi primer proyecto, hasta mi segunda etapa, que fue El Pescado, y ahora con mi proyecto como David Otero, que es mi nombre que me pusieron mis papás y con el que me presento ahora desde hace ya unos años y en el que repaso mis 20 años de canciones, ¿no? Yo creo que mi vida está llena de canciones, he tenido la suerte de tener un montón de canciones escritas a lo largo de todos estos años y he recogido un poco las que más significado tenían para mí, las he empaquetado de nuevo, las he vuelto a revisar y bueno, pues la verdad es que es un disco muy bonito que empezamos a editar y a compartir con la gente hace un año y que ha acompañado a mucha gente durante esta pandemia también y que hemos acabado ya de mostrar todo hace unas semanas al público, ¿no?
Oye, pero a ver, tú decías que tus padres te pusieron este nombre, ¿no? Tú eres David Otero, este disco se llama Otero y yo. ¿Quién es Otero y quién eres tú?
Ah,
¿es un amigo imaginario o es tu parte creativa con tu parte terrenal? O a ver, ¿cómo, por qué es este señalamiento de Otero y yo?
Tiene mucho de psicoanálisis,
Oye, sí, así somos aquí.
Muy bien.
Profundas. Investigarte a ti mismo, ¿no? De dónde sacas esos alter egos, ¿no? Que te pones. Bueno,
exacto.
Fíjate, nos gustaba, a mí me encanta el nombre desde que arrancó este proyecto, precisamente porque daba lugar a muchas interpretaciones, a incluso a una duda, ¿no? De quién es ese Otero y quién es ese yo, y dónde está el límite entre cada uno, y quién es el artista y quién es la persona, todas esas cosas que te pueden pasar por la cabeza con este título. Y realmente a lo que alude, como es un disco de colaboraciones y han participado muchos artistas que son artistazos increíbles de la escena musical española. Ese Otero me pertenece a mí, me lo quedo como apellido, y ese yo se lo apunta a cada uno de estos artistas que ha participado conmigo. Entonces, cuando dicen, ¿en qué disco has participado? He participado en el disco Otero y yo, ¿no? En el que ha participado Otero y yo. ¿Quiénes lo habéis dicho? Otero y yo, ¿no? Alude más a eso que a través.
Ok.
Oye, platícanos, porque dices que hace un año que salió este disco Otero y yo, y justamente hace un año las cosas empezaban a pintar de manera diferente, ¿verdad? A como estamos justamente hoy en día.
Sí.
Seguramente tus planes eran otros para promocionar Otero y yo.
Completamente distintos, sí. Ha habido una reestructuración de toda la planificación de este disco. Por suerte nos hemos adecuado muy bien a lo que nos ha ido aconteciendo. El disco en un formato total ha visto la luz hace una semana y media, pero el primer single del disco lo sacamos un poquito antes de la explosión esta tan loca que ha habido, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto nos han dado la vuelta y ha sido como una especie de torbellino a todos los planes de marketing que teníamos con respecto al disco, planes de lanzamiento, fechas de grabaciones, videoclips, formas de terminar el disco, masterizarlo, mezclarlo, todo ha sido un caos y nos ha enseñado mucho a cómo poder sobrevivir ante unas circunstancias especiales y cómo rehacer nuestros métodos de trabajo, de estudio, grabación y tal. Pero bueno, ha salido todo bien y hemos terminado el disco con mucha energía, con muchas ganas de que ahora que lo lanzamos y parece que las cosas empiezan a ir un poquito mejor, acabe de dar el empujón final a esta situación la vida y nos permita empezar a tocar, empezar a viajar, poder ir a México a tocar, poder, yo que sé, hacer un montón de cosas que tenemos ganas.
Justo ahora que hablabas de que tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad y a la forma de hacer las cosas, me hiciste acordarme que cuando he tenido la oportunidad de entrevistar a cantantes españoles, siempre coinciden en dos cosas. Cuando tenían la oportunidad de venir a México, tenían que cruzar el charco, evidentemente, pero se encontraban con dos enormes sorpresas que disfrutaban muchísimo: la comida mexicana y la gente mexicana. ¿Tú ya has tenido oportunidad de estar por aquí para poder disfrutar de eso que tenemos los mexicanos?
A ver, yo cuando cumplí 18 años ahorré lo que serían ahora mismo 300 euros y le dije, mamá, papá, me voy a México.
Bien.
Hace ya 22 años. Y mis padres, pues estás loco si eres un niño, si no sabes nada de la vida y te vas solo ahí sin plan, con una mochila y sin prácticamente dinero, porque 300 euros para mí era una millonada, pero realmente era. Así que conocí el más puro estilo de vida aventurero. Recorriendo Puebla, Oaxaca, Puerto Escondido, un montón de ciudades, Guadalajara, subido a autobuses de una ciudad a otra, durmiendo en hostales pequeñitos, lo más barato que se podía para que el dinero durase lo máximo posible. Nos pasó de todo lo que nos podía pasar y disfrutamos de un país que yo lo descubrí como mi primera experiencia, no de viaje, porque había viajado mucho con mis padres desde que soy muy chiquito. Mi padre trabajaba en una línea aérea, imagínate lo que me he dado. Pero, claro, de viajar con tus papás al hotel de turno y a hacer turismo, a coger una mochila y decir, mañana ¿dónde vamos? Ni idea, pues vamos a tomar este autobús que va hacia el sur o hacia el norte. Y todo eso me lo descubrí en México, ¿no? Y la verdad es que me traje una experiencia bestial. Y desde entonces me enamoré del país, de la gente, de la comida. Y lo bonito es que no lo descubrí así como
turista,
viaje planificado como turista, sino que fue algo completamente aventura máxima, ¿no? Durmiendo en los sitios más baratos. O sea, realmente no íbamos al hotel, íbamos a la cama más barata que nos encontrábamos para que nos diera la plata más.
Oye, y dime una cosa, ¿tienes aún amigos que hayas hecho en aquel momento? ¿Conservas amigos de ese momento?
Sí, te puedes creer que uno de mis mejores amigos, que es un amigo argentino, nos conocimos en Puerto Escondido.
¡Anda!
Durante, pues, en unas cabañitas que había, que eran unas cabañitas que tenían un fogón con un camping gas, que se llama aquí, una especie de cocina de campaña, así de y teníamos una sartén, ese fuego que nos hacíamos ahí, íbamos al puerto de Puerto Escondido a comprar pescado, patatas, y nos hacíamos un poco de patatas, un poco de pescado, y los que teníamos enfrente eran un grupo de argentinos que iban en el mismo plan barato que íbamos nosotros. Nos hicimos muy amigos y hasta el punto de que somos de los mejores amigos. Y él vino a vivir a España y aquí fue cuando reconectamos otra vez a tope, ¿no? Después de tantos años.
Qué padre. Y dime una cosa, si ahorita tuvieras la oportunidad de cruzar y venirte para acá a traer tu música, ¿cuál sería el lugar o cuál sería la cosa que dirías, es que eso tengo que repetir esa experiencia porque realmente me enamoró y me tocó el corazón y quiero volver a hacerlo?
Mira, voy a ser egoísta total y okay. Te voy a decir que me iría a la playa porque tenemos de ver el mar, de darte un chapuzón. Y ahora mismo mi sueño sería ir a tocar con mi guitarra a cualquier playa linda, de ya sea la costa caribeña como la costa atlántica, me da igual, pero un lugar que, pues mira, la costa atlántica porque tiene un atardecer, la costa del Pacífico porque tiene un atardecer tan hermoso que solo estar ahí, imaginarte con tu guitarra tocando, con el sol poniéndose de fondo en el mar.
Maravilla.
Y yo qué sé, tomando una cervecita fresquita con tu música y gente sentada en la arena, con los pies metidos en la arena. Bueno, lo estoy pensando y estoy...
Hasta yo quiero estar ahí. ¿Cuándo va a ser eso? A ver, espérame.
No sé cuándo será, pero...
Invitas. Oye, David, regresando a Otero y yo...
Sí, dejando de soñar.
Pues porque ya se me está antojando y no voy a ir. A ver, espérame. Regresando al disco, tenía yo la inquietud de preguntarte. Dices que repasaste como tus 20 años de música. Cuando uno vuelve atrás, de repente a uno le pasa que dices, ay, ¿cómo pude escribir eso? O al revés, dices, qué bonito, esto lo rescato, esto es parte de mi esencia. ¿Qué te pasó a ti cuando fuiste para atrás y volviste a esta música que hiciste antes?
Obviamente recogí las canciones que me hacían sentir lo último que me has dicho, ¿no? Qué lindo esto que hicieron. Si no, hubiera sido una zancadilla, me hubiera puesto una zancadilla a mí mismo corriendo y me hubiera caído. No, hay cosas que he escrito durante mi vida, canciones que digo, madre mía, este tema, uff, no lo volvería a cantar, never. Pero en este caso he cogido lo que más he agarrado los temas que más emoción me hacían sentir a día de hoy, muchos años después de haberlos escrito, y esos son los que han pertenecido a este proyecto, ¿no? Y ahí he tenido la suerte de haber compuesto canciones que han sido muy importantes para la historia de la música en español, en España, y que han significado muchas historias y muchos momentos bonitos para mucha gente, y que siguen siendo en la actualidad, siguen accediendo mucha gente nueva, gente joven que no las conocía, gente más mayor que recuerda con ellas historias de su vida, ¿no? Eso es lo bonito de hacer este trabajo.
David, no solamente eres muy talentoso, sino que además eres sumamente agradable. Hemos disfrutado muchísimo estos minutos que hemos tenido contigo. Dinos dónde podemos encontrar Otero y yo.
Bueno, pues en Spotify, por supuesto, está ahí en todas las plataformas de reproducción de música online. Desde YouTube hasta que se metan en mi Instagram, David Otero Music, en Twitter, bueno, estoy en todos lados, como todo el mundo. Uh-huh. Y sobre todo, pues eso, donde más gente me oye es en las plataformas de streaming. En Spotify tienen toda mi música y espero que alguien, escuchando esta entrevista, diga, ostras, pues si venga, si voy a ir a Acapulco, a un concierto de videotero, a meterle los pies en la arena y a verle en el atardecer, antes me tengo que saber sus canciones. Entonces, que se metan y que...
No, y aunque no vayan a Acapulco, de verdad les recomendamos al 1000%. Si no conocen la música de David Otero, se están perdiendo de un gran cantante. Te agradecemos mucho, David, y te mandamos un abrazo hasta Madrid. Y ya no odies las plataformas, que también por esas estamos juntos.
Exacto, te tenemos.
Las odio un ratito hasta que nos ponemos a platicar y ahí se me va.
Ah, bueno.
Oye, dime una cosa, para salir a corte, ¿qué canción te gustaría que programemos de Otero y yo?
Pues mira, hay un tema muy lindo con Carlos Adnes, que se llama Manuscrito en invierno.
¿Y por qué es especial para ti?
Bueno, realmente creo que es el que mejor impacto puede tener en México, porque Carlos Sandes es un artista ya muy conocido ahí. Y tiene como su público, su fan base ahí grande en México, sí. Y es el single que estamos enfocando más hacia México.
Perfecto, va que va. Te mandamos un abrazo enorme hasta España.
Un beso grande, muchísimas gracias.
Igualmente. Bye, bye. Bye. Nosotros nos vamos a un corte, pero regresamos porque tenemos todavía muchas cosas muy hermosas para ustedes aquí en Ingrid y Tamara en el 102.5 de MBS Noticias. Volvemos.
Sé que andas elegante y yo siempre te quiero encontrar. Tengo ganas del peligro de tus ojos jugando conmigo. Ni me beses, no te atrevas a dar un paso más. Actitud cariñosa y castigo, una mantis que acaba conmigo. Cuando te tengo aquí, no necesito más. La luz desaparece y vuelan horas, porque voy a...
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. La carne con frijoles. Carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba.
Connecters, qué bueno que se quedaron con nosotros el día de hoy, porque miren, yo sé que siempre decimos lo mismo en cada sección, pero es que este programa está hecho no solamente con gente profesional, con gente de primer nivel, sino con grandes amigos que nos hacen pasar este programa muy felices, muy contentos con toda la información que nos comparten y que nos ayuda a crecer en diferentes ámbitos. En este momento vamos con una de ellas, nuestra amiga, nutróloga de cabecera, toda una experta y genia con respecto a la alimentación. Aquí está Valeria Rubio con nosotros. ¿Cómo estás, Vale? Bienvenida.
¡Oh! Hola, hola, Ingrid. Ay, gracias por esa intro tan emocionante. ¿Cómo están, niñas? Buenos días.
Ay, muy felices bien de tenerte, Vale.
Igual yo. Pues ahora, niñas, estamos en plenitita Semana Santa, que yo espero que estemos todos llevando todas las medidas sanitarias necesarias para que sea diferente a la del año pasado, que estuvimos completamente en encierro, pero lo suficientemente cuidados para evitar contagios, chicas. Pero el tema de hoy es precisamente, como estamos en plena Semana Santa y en época de Cuaresma, hay personas, ahora creo que ya han cambiado un poco las cosas, pero bueno, la tradición y digamos lo que manda la iglesia en estos días es que los viernes, y en especial tengo entendido que el jueves y viernes santo, ahorita me corrigen ustedes, no se come carne. Y entonces el, digamos, sacrificio, entre comillas, es evitar el consumo de ese alimento, y generalmente lo sustituimos por alimentos del mar, pescado, mariscos, y esos pescados y esos mariscos, dependiendo del agua, de dónde vengan, si es dulce o salada, tienen propiedades diferentes, pero son, niñas,
¿sí?
Tienen efectos súper positivos para la salud. Hay que comer más pescado y más mariscos todos los días. Por ejemplo,
a ver,
los pescados y los mariscos son súper altos en zinc. Ya han oído seguramente que los mariscos dicen que son afrodisíacos, ¿no?
Ah, sí, ¿cómo de
y
que no?
Y esto tiene que ver justo por su contenido de zinc. El zinc participa, fíjense, súper interesante, porque hay una relación bien estrecha entre la fertilidad y la nutrición. Ya después hablaremos de esto en otro programa, pero cuando se lleva a cabo la fecundación, como son dos células vivas, el espermatozoide y el óvulo, se ha visto que hay mucha oxidación, por lo tanto mucha producción de radicales libres, y se necesita consumir en ambas, tanto en el hombre como en la mujer, grandes cantidades de antioxidantes, y entonces los mariscos sobre todo tienen grandes cantidades de zinc, que es un súper antioxidante. ¿Cómo ven, chicas?
¡Qué maravilla! Honestamente, yo que vivo aquí en la playa, ¿verdad? pues es no diario, pero sí 2-3 veces a la semana comemos pescados y mariscos. Entonces es muy bueno saber que estamos haciendo bien.
Oye, pero hay una cosa, Vale. Me quedé con la duda. ¿Cuáles son los que son de agua dulce y cuáles son los que son de agua salada? Trato de buscar agua dulce y no encuentro en mi mente.
El salmón, los arenques.
¿Esos son de agua dulce?
Son de agua dulce, ajá. ¡Ah! Las sardinas, han visto rico. Que los osos comen salmón de los ríos, esas son las aguas dulces. Y salados, pues los que conocemos, la trucha, el guachinango, la tilapia. Aquí en Querétaro hay una granja de tilapias, no saben qué maravilla, si tienen chance de venir, porque tienen cultivado en cautiverio las tilapias con alimentación especial y te dan como todo el tour de las propiedades, que son muchísimas. Tienen muchos antioxidantes, la proteína de la tilapia, que es como como la mojarra, digamos, uh-huh. Tiene altos niveles de aminoácidos. El pescado es una proteína de alto valor biológico, uh-huh. Quiere decir que tiene todos los aminoácidos esenciales. Entonces, por ejemplo, en personas que son vegetarianos, hay una, digamos, como una variante del vegetarianismo, que son ovo-lacto-vegetarianos, que toman huevo, toman leche, y algunos consumen pescado. Entonces el pescado puede enriquecer esta parte de la proteína. La tilapia, el guachinango, la mojarra, ahora ya hay muchos pescados, digamos, que vienen también de China, que esos no los recomiendo tanto, porque pues entre más congelados y entre más tiempo lleven, van perdiendo sus propiedades. Tú, Tam, y la gente que nos escucha que está en la costa, pues tiene esta ventaja de que los pescados y los mariscos son mucho más accesibles
fresco
en todos los sentidos.
Sí, lo comemos fresco y bueno, pues ahí tiene su ventaja, obviamente. Y hay una cantidad de platillos y recetas para cocinar el pescado y además eso es maravilloso, porque depende de qué parte del país estés, es como se cocina. O sea, es diverso la cocina veracruzana, que en el norte también, donde se consigue muy buen marisco, que en el Pacífico, el Golfo, lo que sea, todo es riquísimo y todo es diferente.
Así es, ustedes tienen el famosísimo pescado a la veracruzana, que es espectacular. Creo que también quesadillas, picadillas de marlin, si no me equivoco. Y bueno, hay otros dos pescados que son poco comunes, pero hay en México y bastante accesibles, que son los charales y las sardinas. Ambos son, insisto, muy accesibles al bolsillo y tienen alto contenido de calcio, porque normalmente no los comemos con todo y el huesito. Entonces, estos dos pescados que se pueden comer en taquitos, con aguacate, con salsita, con tostada, tienen altos niveles de calcio. También los mariscos y el pescado tienen altos niveles de fósforo. El fósforo, recordemos que ayuda a que el calcio se fije en los huesos. Entonces, si comemos charales, si comemos sardinas, estamos teniendo un buen contenido de calcio. Y algo que me fascina de los pescados, sobre todo de agua dulce, el salmón, el arenque, las sardinas, que es como que los que más consumimos aquí en México, es que contienen omega 3 y omega 6. Los omegas se utilizan mucho para desinflamar en cualquier padecimiento en donde hay inflamación, que son importantes, por ejemplo, en la artritis reumatoide, en el Alzheimer, en la diabetes, en las enfermedades del corazón, en el hígado graso. Se emplean ahora como terapia alternativa el uso de omega, sobre todo 3, para desinflamar las células, y estos pescados son súper altos también en omega 3. Además, que el pescado y los mariscos, como tienen mucha agua, por eso se echan a perder tan pronto, tienen pocas calorías, entonces podemos matar varios pájaros de un tiro.
Eso está todavía mejor. Oye, Vale, pero dime una cosa, ¿todos los mariscos nos dan los mismos beneficios? Porque en alguna ocasión leí que los camarones tenían mucho colesterol. ¿Qué tan cierto es eso?
Es correcto. Los camarones tienen dentro de los mariscos más niveles de colesterol, pero fíjense que hay por ahí un estudio bien interesante que lo voy a buscar y lo voy a publicar en mis redes para compartirlo con ustedes. Ajá. Que dice que los camarones de las aguas de México no son tan altos en colesterol como se piensa. Mm. Los que tienen más niveles de colesterol son los camarones del Mediterráneo, por eso como que están un poquito más, pues lo entre comillas satanizado su consumo cuando se trata de reducir los niveles de colesterol. Los mexicanos no tienen tanto colesterol. Además, pues bueno, no es un alimento que consumamos, la verdad es que muy seguido. Y como siempre se los digo, el equilibrio es la clave. Entonces, uh-huh, si tienen colesterol alto, pues a lo mejor pueden comer camarones una, dos veces por mes, no pasa nada. El pulpo es otro que tiene también niveles importantes de colesterol. Las personas que tienen esa tendencia, pues comerlo como de manera esporádica, pero no están para nada prohibidos.
Ay, yo ya no puedo comer pulpo.
¿Por qué?
Me indigesta, ¿tú crees? Lástima, porque me gusta muchísimo y como pulpo ya siento que voy a reventar de indigestión, aunque sea poquito.
Mira, sientes como que te llenas demasiado.
Exacto,
rápido.
Demasiado, sí.
Y puede ser, tiene el pulpo tiene un pigmento que lo utiliza para defenderse, ese pigmentito como negrito, y bueno, pues puede ser que sea hasta como un tipo de intolerancia alimentaria, tan como sucede a muchas personas con los ostiones, uh-huh, con los camarones. Es muy fácil que la gente tenga alergia a este tipo de alimentos, porque bueno, tienen alérgenos que pueden provocar enfermedad en algunas personas. Pero bueno, los que no, y tenemos la gran dicha de poderlos comer, recetas hay muchísimas. A mí me encanta hacerlos. Obviamente, si lo hacemos frito, si lo hacemos capeado, pues bueno, ya toda la ventaja de lo de bajos en grasa, bajos en calorías se le quita, pero los podemos hacer al horno, así como ustedes, están a la veracruzana, en empapelado, con pimiento, champiñones, cebollito, un poquito de ajo, un chorrito de aceite de olivo, sal de mar, pimienta, y queda buena.
Ay, por favor, ya, no digas más. Necesitamos irnos a un corte en lo que yo me como una manzana que tengo a la mano y regresar contigo, ¿vale? ¿Te parece bien?
Perfectísimo.
Bueno, pues estamos aquí en el 102.5 hablando con Valeria Rubio sobre los beneficios que trae comer pescados y mariscos. Regresamos pronto, somos Ingrid y Tamara.
Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
Was a dollar and a chance. Find
ya estamos de regreso con nuestra querida Vale Rubio y estamos hablando de los beneficios del pescado. Ahora que estamos en temporada de cuaresma, hay muchas cosas que son importantes para que podamos consumir este tipo de alimentos y sobre todo saber que es indispensable porque tienen algunas sustancias como el omega 3 que no solamente nos ayuda a nuestra salud, sino también a vernos mejor, ¿verdad, Vale?
Así es, el omega 3 y las vitaminas A y D que contiene el pescado y los mariscos ayudan muchísimo para la piel y el cabello. Tienes razón, Inés.
Oye, pero dime una cosa, ¿cuánto es lo que tenemos que consumir de pescados y mariscos a la semana? O sea, ¿como cuántas porciones o en cuántas comidas o cenas debemos de incluirlos?
Mira, al día, yo un estimado que les hago para que no estemos pesando y midiendo, es el tamaño de la palma de nuestra mano en cada tiempo de comida de proteína. Entonces, en la comida, un filete a lo mejor de unos 120, 150 gramos ya cocido, porque recuerden que el pescado tiene mucha agua. Entonces, si nosotros pedimos los filetes de 120 gramos y a la hora que los cocemos se deshidratan y quedan mucho más chiquitos. Entonces, hay que pedirlos, si queremos uno de 120, 150, hay que pedirlo como de 200 para que se deshidrate y entonces quede la proteína magra. Lo podemos consumir una vez por semana. Yo lo que hago en la casa somos omnívoros, entonces un día como carne de res, otro día carne de cerdo, otro día pollo, otro día algo del mar, puede ser cualquier pescado, salmón, sardinas, atún, mariscos, que a mis hijos les encantan los camarones como en cóctel, con jitomatito, cebolla, ya sabe, todo eso. Y un día combino cereal con leguminosa, que es tortilla con frijol, enfrijolada, sopecitos, tlacoyitos, como para que sea el día sin carne, digamos, y así esté equilibrado. Y hay que recordar, por ejemplo, el surimi, que es bien interesante. El surimi es imitación cangrejo. El surimi no cuenta como proteína, cuenta como carbohidrato. Es prácticamente pura harina. Entonces, que cuando comamos surimi, tenemos que sustituirlo por nuestro grupo de carbohidratos, por el arroz, por la pasta, y no por la proteína. Qué interesante, ¿no?
Oye, sí.
Yo pensé que era otro tipo de... O sea, que era un pescado que imitaba el cangrejo, no que fuera harina.
Sí, es harina casi en su totalidad. O sea, es imitación cangrejo. Y insisto, también, pues de repente en el sushi, por ejemplo, a mí me fascina, pero tampoco tan seguido, porque bueno, tiene lo suyo con respecto a los almidones. Y bueno, otras vitaminas que son importantes en los pescados y en los mariscos son el magnesio, que se sirve para todo el tema de las articulaciones, para que el cerebro funcione adecuadamente, el selenio y el yodo. Los pescados y los mariscos tienen mucho contenido de yodo. Entonces, para algunas personas que tienen padecimiento tiroideo, como el hipertiroidismo, generalmente los nutriólogos quitamos o disminuimos el consumo de alimentos ricos en yodo, porque el yodo estimula la glándula tiroides, y entonces, bueno, ellos sí preferentemente que tomen otra alternativa distinta a los mariscos esta cuaresma.
Oye, Vale, ¿y qué tan cierto es que cuando los niños, por ejemplo, están en exámenes o que tienen que tener así como mucha habilidad con la mente, es bueno que consuman más pescado?
Ah, mira, Tan, eso no lo había escuchado así, digamos, de viva voz, pero me parece interesantísimo que exista ese rumor, porque es cierto, los pescados contienen, como decía, omega 3 y contienen ácidos grasos como el DHA, que es súper importante en los niños, porque ayuda a que las señales nerviosas, las señales cerebrales, que son, digamos, la comunicación que hay entre una neurona y otra, se manden de manera eficiente. Entonces, en los niños, por ejemplo, en todas las fórmulas infantiles y cuando recomendamos vitaminas, se recomienda el DHA y los omegas para ayudar a que su cerebro madure, digamos, de una mejor manera. Entonces, me parece muy lógico lo que dice Sam, que recomienden pescado y mariscos para ellos cuando están, pues, en etapa de crecimiento y de desarrollo. Y a los que se nos ve el avión, como a mí, de manera muy frecuente, creo que también podemos comer pescado más seguido para que esto no suceda.
Perfecto. Oye, Vale, dime una cosa, así como las leguminosas las tenemos que combinar con carbohidrato para que se potencien, ¿los pescados también o no? ¿O ellos sí pueden ir solamente acompañados de verduras?
Ellos pueden ir solitos, porque acuérdate que las proteínas de origen animal están completitas, o sea, son de alto valor biológico. Todo lo que sea de pescado, carne, queso, huevo, mariscos, tienen todos los vagoncitos del tren. Las leguminosas no tienen todos los vagoncitos del tren, les faltan algunos, y entonces los cereales se lo vienen a complementar. Entonces, las proteínas del pescado son de alto valor biológico, se pueden consumir solita con unos espárragos, unos brócolis al vapor, unas espinacas también a la crema, que quedan deliciosos. Y estamos teniendo un equilibrio nutricional bastante bueno y bastante llenador, porque las proteínas también tienen esta función de saciedad. Por eso hay que vigilar que la cantidad que comamos de pescado sea suficiente y no sea poquita.
Ok. Bueno, pues la verdad es que es un tema no solo muy interesante, sino que nos sirve mucho para esta época o para cualquiera, ¿están de acuerdo?
Sí, así es.
Comer pescado es importante. Sí. Oye, Val, de verdad, muchísimas gracias porque siempre nos das opciones, nos dejas muy claro todo, nos lo explica, en esta ocasión no con peras y manzanas, pero sí con camarones y pescados.
Ay, sí. Con camarones y purines.
Exacto.
Gracias, Vale. Oye, ¿dónde te podemos encontrar o dónde la gente puede preguntarte más cosas y hacer cita para que les puedas dar una consulta personalizada?
Gracias, Ingrid. Estoy en Instagram, nutrióloga Valeria Rubio, en Facebook de la misma manera, nutrióloga Valeria Rubio Oficial. Ahí me pueden preguntar lo que quiera y voy a checar el artículo de los camarones y se los voy a subir ahí a mis redes para que estén
perfecto.
Pendientes.
Perfecto.
Órale, va.
Ay, maravilloso.
Gracias, Vale.
Feliz Semana Santa.
Igualmente. Igual para ti, que disfrutes.
Gracias, bye.
Abrazo, bye. Esto estuvo realmente interesante, sí. Así es que ahora sí estamos informadísimos, porque siempre tenemos que ser súper conscientes que cuidar lo que comemos se va a reflejar no solamente en nuestro estado de salud, sino también en nuestro estado de ánimo. Por lo tanto, es algo a lo que le tenemos que poner mucha atención y también a la alimentación de nuestra familia. Así es que gracias a Vale, que como siempre es tan generosa y nos da de su tiempo y sus conocimientos para que nosotros podamos estar mejor. Nos damos un corte. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS 102.5.
De una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
Del programa del día de hoy, pero no queremos dejar que se nos pase esta invitación que les tenemos, que se me hace tan bonita, pero además que es una gran oportunidad. Honestamente lo digo y honestamente lo siento. ¿Por qué? Porque Benny Ibarra, que es una de las voces musicales más talentosas de México, está regalando su nuevo curso de música a todos los niños, a todas las niñas de este país que quieran llenar su vida de notas musicales.
Así es que mamás, papás, no se pierdan esta oportunidad. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Muy fácil. Solamente tienen que bajar gratuitamente la aplicación Academia del Futuro desde su celular o tableta y ahí se meten al curso de música de Benny. Academia del Futuro es la aplicación y Benny regalará su curso un mes. Esto es hasta el 15 de abril, ¿eh? O sea, ya les queda poco tiempo, así es que no se lo pierdan. Busquemos a las nuevas estrellas musicales de nuestro país y apoyemos a las niñas y a los niños de México.
Ay,
y ahora
qué
sí,
maravilla.
Con este ánimo, nos vamos, caray.
Nos vamos, pero no estamos mañana aquí, muy puntuales.
Exacto,
a las 10 de la mañana.
Exacto, con un programa espectacular. Así es que deseamos de todo corazón que lo hayan disfrutado muchísimo. Nosotras lo hicimos también. Y mañana tendremos una cita muy puntuales aquí en el 102.5. Gracias, Tam. Gracias equipo.
Ingrid.
Gracias, Connecters.
Gracias a todos. Bye, bye.
Que tengan un hermoso día. Bye.
Esperan en la siguiente emisión, MBS 102.5.